El juego, las prácticas deportivas, el tiempo libre, el ocio y la recreación son excelentes motivos para que reflexiones sobre vos mismo en la sociedad.
El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio de ICEF UDELAR te invita a que te detengas un momento y conozcas buenas prácticas con las que te relacionás cotidianamente.
Preludio, un programa para perder el tiempo. Martes a las 9, con repetición los jueves a las 15 por Uniradio. 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Preludio, un programa para perder el tiempo aquí en la Uniradio, Radio de la Universidad de la República. Les habla Emilia Medina y tengo el placer de estar junto a Martín Caldeiro. ¿Cómo estás, Martín?
¿Cómo andas, Emi? Muy bien, ya un poco más tranquilo que en el primer programa.
Bien.
Ya pasamos ese nerviosismo, ¿no? Del primer partido, aludiendo a metáforas futboleras, futbolísticas. Así que bueno, también expectante de lo que vamos a estar compartiendo hoy con nuestro invitado.
Muy bien, les hago acuerdo a nuestros oyentes que el episodio anterior tuvimos como invitada a Inés Escarlato, que estuvo hablando sobre las plazas de deportes, plazas vecinales y su relación con el tiempo libre. Y contanos, Martín, ¿qué nos espera en este programa de hoy?
Bueno, para hoy vamos a tener un tema bastante interesante que nos acompaña como uruguayos, como uruguayas, que es el tema del carnaval, ¿no? Que es una práctica que forma parte de nuestra historia, pero nos interesa como hurgar un poquito con nuestro invitado, ¿no? Y cuando pensamos el episodio, con Emi nos planteamos algunas preguntas. Si el carnaval siempre tuvo las mismas características, por ejemplo, ¿qué cosas se mantienen y qué cosas cambiaron, ¿no? Entonces, estas preguntas, de alguna manera, funcionan como disparadoras para abordar una posible relación también entre lo que es el carnaval y el juego.
Bueno, tal como decía Martín, todas estas preguntas no son fáciles de responder. Por eso invitamos al docente Gonzalo Pérez Moncas del Instituto para ahondar en estas posibles respuestas. Bienvenido, Gonza, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Y nada, ansioso para saber cómo se van a responder todas esas preguntas.
Muy bien, Gonza, nos dijiste que nos trajiste un audio para empezar el programa.
Tengo un audio para comenzar un poco... Contarles que, bueno, yo hice un trabajo hace ya algunos años sobre las prácticas corporales en el siglo XIX en Uruguay, y ese trabajo, bueno, tiene puntos de partida que son de corte históricos y presentes también, son preocupaciones del presente. Y con ello entonces quería arrancar con este audio para compartir y como empezar a situar algo sobre el tema del carnaval.
Sí, hay un movimiento en ese sentido. El reclamo es que el carnaval no genera nada comercialmente, porque los comercios establecidos deben cerrar sus puertas, ya sea por inseguridad o porque no se vende nada. La gente que viene consume en los puestos informales que se implantan allí, con gente que no es de la zona, con gente que trae productos de contrabando, con gente que es informal, por lo tanto genera una competencia desleal y no es recomendable para los comerciantes abrir sus puertas durante el carnaval. Por lo tanto, en estas condiciones que se está llevando a cabo el carnaval de la Pedrera, comercialmente no es viable.
¿De alguna manera se planteó también de que esta fiesta no identifica al lugar?
El tema es que la fiesta se ha desvirtuado. La fiesta surge como espontánea de los vecinos que salían a festejar el carnaval, disfrazándose y saliendo a la calle en forma espontánea, natural y tranquila. Eso se fue amplificando con el tiempo, se fue desvirtuando, y hoy es una fiesta en la cual los mismos lugareños no se sienten identificados con lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Viene mucha gente joven, desordenada, mucho delincuente, mucha persona que bueno... que no, los vecinos no decían que estén allí, y generando manes que ingresan a las casas, a los patios, etcétera, etcétera, una serie de cosas que tienen este malón de gente. Y bueno, realmente muchos vecinos están desconformes y también el sector comercial tampoco está conforme. Incluso hay gente que cierra su puerta en carnaval, cierra sus casas, sus comercios, y se van en carnaval, ¿verdad? O sea que también inmobiliariamente le está generando un problema a la pedera. Por lo tanto, hay varios sectores de este lugar que están reclamando que el evento no se lleve a cabo.
Te voy a seguir con una lectura que me parece que se ajusta bien a esto que estábamos escuchando. La lectura dice: Domingo de carnaval. Encajonemos los expedientes, cerrojo al estudio y pongámonos en campaña. Ponerse en campaña no quiere decir que tomemos las calles, que nos muñamos de pertrechos de guerra y que acometamos como furiosos a todo el mundo. Quiere decir que nos olvidemos por 3 días de que hay necesidades imperiosas en el mundo que nos exigen toda clase de sacrificio. Que hay dolores que mortifican desencantos que hielan el corazón, injusticias, miserias, llantos, agonía y muerte en cada instante que transcurre, en cada segundo que marca el gran reloj de los tiempos. Y por el contrario, quiere decir que todo lo veamos por el prisma de las ilusiones y que solo pensemos en lo que nos sea grato al halagüeño. Quiere decir el carnaval un poco más de licencia de la que ordinario se toma por su cuenta y riesgo. Quiere decir un poco más de ánimo para los tímidos, un poco más de audacia para los atrevidos y mayor aceptación para las mentiras de los embusteros. Bueno, ahora sí, entonces, quizás podríamos estar pensando que... Les haría un juego incluso, de decir cuál es el año de estas dos frases o, bueno, expresiones que les acabo de leer y si les parece que está relacionado o no.
Chan, chan, chan. Me arriesgo para mí. Dale, Emi. El audio parece sonaba muy actual, ¿no? Carnaval de la Pedrera, así que supongo que será de unos años atrás, pero digamos siglo XXI. Y el pasaje que leíste es lo que me genera más dudas. Quizás, seguro algo más viejo que el audio que escuchamos. A ver, Martín, arriesga.
A ver, Martín.
Bueno, vos sabés que yo justo escuché esas dos, te escuché a ti leer y el audio, y ya me generaba una pregunta. Te iba a decir, Gonza, pero acá estamos hablando, parecería ser discursivamente algunas cosas muy en común y otras me dieron la sensación de que eran dos carnavales distintos. En un momento se hablaba de bueno, el carnaval como olvido, ¿no? Olvido del tiempo cronológico, incluso me pareció. Y por otro lado, un carnaval, se le echaba la culpa como la improductividad del carnaval, que no generaba rédito, no sé, me llamó mucho la atención como coincidencias y cosas distintas.
Creo que básicamente Martín ha resumido la historia del carnaval, podríamos decir.
Bueno, terminó el programa.
Un placer.
La verdad que nos reencontramos en el próximo episodio.
Qué bien que nos salió, Urises. No, bueno, la frase de, bueno, un comerciante de Rocha de 2017 y el texto que les leí es del diario El Siglo del 15 de febrero de 1863. No hice la cuenta de cuántos años tenemos ahí en la diferencia, pero un poco me interesaba traerlo y arrancar para esta idea para compartir, porque también esto, ¿no? Tenemos, el carnaval está atravesado por estas historias de tensiones y de polémicas y de contradicciones. Algo de eso vamos a ir viendo. Pero como para poder de alguna manera ya comentar esto que les decía inicialmente, ¿no? Un trabajo en este caso, que fue el que pude realizar, que es una pregunta, es una pregunta al presente. Y esa pregunta al presente me remite a la historia. Es decir, poder comprender también lo que trae este vecino y esta idea de el carnaval se ha desvirtuado, ¿no? La fiesta se ha desvirtuado, decía por ahí el vecino. Y entonces decir, bueno, ¿qué significa que la fiesta se ha desvirtuado? ¿Qué significa que el carnaval se ha desvirtuado? Por eso esta mirada un poco más profunda que voy a intentar de ir trabajando con ustedes a partir de estas citas de algunos diarios que estuve leyendo de la época, de 1860, entre 1870 a 1800, esos 10 años, de Uruguay, Montevideo sobre todo, y donde algunos de estos aspectos van a ir dibujándose. Lo primero, ya no es lo primero, pero como para ir compartiendo, me refugié en una figura de la época, que es la figura del gacetillero. ¿Qué hace el gacetillero? El de la gacetilla. Sí, los diarios tenían un apartado que era de una gacetilla que se decía que aparecían noticias. Y el diario El Siglo dice que el gacetillero se presenta en el diario como un observador de la vida cotidiana. Una persona atenta a los pequeños acontecimientos, como lo describe el diario. Como un representante del pueblo de los pequeños detalles que le atañen. ¿Sí? Un husmeador de todo el barrio, de las calles, de las callejuelas. En función de este gacetillero, fui tomando algunas notas para encontrarme justamente con un juego de historias. ¿Sí? Les vengo a contar historias en algún punto. Historias de carnaval. Y en esas historias de carnaval, una de las cosas con las que me fui encontrando, bueno, es como empezar a entender algo, a comprender algo, porque uno dice siglo XIX, y bueno, hoy decimos carnaval y se nos representan un montón de imágenes. De hecho, hasta la idea de relacionarlo con un juego, ¿no? Uno piensa carnaval y piensa en una fiesta popular, piensa en un evento que uno podría identificar en algún en febrero, ¿verdad? O hasta incluso, como dicen algunas canciones, carnaval es todo el año, en fin, tenemos una idea de eso. Pero sin embargo, cuando conecto con este gacetillero del diario El Siglo, me traen un carnaval como un juego. ¿Y qué dice una de esas gacetillas? Dice, el carnaval es un juego de niños o de locos, y como lo enseña el refrán, unos y otros dicen las verdades. El pueblo entero cubre su rostro con una careta y se agolpa a los bailes de máscaras para engañarse recíprocamente. Esto es, para patentizar la verdad de la vida que no se atreven a confesar con la máscara natural. Es decir, el carnaval es un juego. Así un poco es que se presenta. ¿Y de qué trataría entonces el tema del juego? Bueno, a mí me ayudó para comprender qué es lo que pasaba en esta época. Me ayudó a estudiar el juego porque se vuelve como una evidencia material y simbólica para el estudio de las relaciones de las personas. E incluso para analizar las relaciones de poder que también circulaba en ese Montevideo de 1800, de la década del 60 del siglo XIX. De alguna manera los juegos y algunas prohibiciones que vamos a ir viendo que se le presentan, también dan cuenta de las fronteras de lo que una sociedad, un gobierno, un grupo de vecinos están dispuestos a tolerar. Y entonces nos podríamos preguntar, bueno, ¿a qué se puede jugar entonces? ¿No? ¿Y a qué nos deja jugar esta civilización? Esta civilización en la que vivimos, esta civilización moderna, este siglo XXI, también podríamos decir. Bueno, más que una reconstrucción histórica sobre el juego, en este caso, tomo el juego del carnaval para poder mirar también sus pliegues, sus encastres, sus contradicciones, ¿sí? Y poder también empezar a imaginar, bueno, no solo lo que hoy se concibe como juego, sino también abrir el campo a lo que se podría haber jugado. Abrir las posibilidades de lo que podría haber sido y no fue, quizás. O quizás también, o está siendo en algunos lugares, en algunos territorios. En este caso, y en función de la cita que les leía sobre el juego como un juego de niños o de locos, ¿verdad? Que decía que unos y otros dicen las verdades, y que aparte decía, el juego ayuda a patentizar la verdad de la vida que no se atreven a confesar con la máscara natural. Bueno, acá lo curioso es que parecería ser que la máscara natural es la habitual, es con la que vivimos. Y esa es la máscara de lo que quizás podemos entender como la máscara civilizada en algún punto. Y cuando llega este momento del carnaval, nos permitimos hacer cosas que en lo cotidiano no nos dejamos, no podemos, no nos habilitamos. Esto, si lo pienso bien, termina siendo como algo raro, porque uno tendería a pensar que en realidad uno se pone la máscara cuando está en carnaval, no cuando vive cotidianamente. Sin embargo, la cita nos presenta esta peculiaridad en la que la máscara natural es con la que trabajamos diariamente, nos ponemos esa máscara civilizada para poder vivir dentro de una normalidad, dentro de una cotidianeidad que nos permita relacionarnos, y cada ciertos días en el calendario nos permitimos un tiempo de jolgorio, de fiesta, de diversión. En algunos casos, poniéndonos la máscara también para ocultarnos en algún punto.
Y ahí, Gonza, ¿no hay algo como lo natural de la máscara cotidiana y el juego como eso que sería? ¿No es natural justamente o te habilita a pensar como ese otro lugar del juego no asociado necesariamente a un discurso naturalizante?
Bueno, creo que hay algo de una naturaleza creada, una segunda naturaleza, dicen algunos autores. Una segunda naturaleza necesaria de ser creada para poder vivir. Bueno, Huizinga dice que el juego es un intermezzo en la vida cotidiana. La cuestión acá es que está siendo presentada esa vida cotidiana como lo natural.
Me gustaría ir un poquito para atrás, ¿no? En esto de, pero ¿qué es el juego, no? Estamos hablando del juego del carnaval, pero estaría bueno presentar qué comprendemos y qué es lo que hace a la noción de juego.
El juego es un momento, es una delimitación en un tiempo, y es un tiempo que se distingue a lo cotidiano, ¿no? Cuando estamos jugando, hacemos cosas que quizás en lo cotidiano, en la vida real, como quien dice, por llamarle de alguna manera, no haríamos. Y bajo algunas reglas, o por lo menos con otro tipo de reglas. Miren, por ejemplo, lo que decía el diario El Ferrocarril en 1869. Dice, en el juego del carnaval, el viejo se convierte en joven. El joven se disfraza de viejo. El zapatero viste la túnica de Virgilio. El inglés se vuelve hijo de Angola. El cobarde se transforma en guerrero. El puestero del mercado en el rey Trotón de Macedonia. El sacamuelas en miembro de la academia. La solterona en pollita. El hombre en mujer. Y lo que es peor todavía, la mujer en hombre. No se puede pedir más. Eso no mágica la palabra carnaval. Bueno, ¿por qué te pedía un poquito de tiempo? Porque justamente este juego es lo que nos permite ser de otra forma que la vida corriente. Es esto que decía una de las citas anteriores, interrumpir ese gran reloj de los tiempos que decía Martín, para permitirnos, para darle un lugar más a que los tímidos puedan ser un poco más atrevidos. Claramente, como les iba diciendo hoy, el juego no es una cosa descontextualizada, no es una práctica que no tenga que ver con la sociedad en la cual se inserta. Y por eso yo hoy les decía que también es una evidencia material y simbólica de las relaciones de los sujetos de una época. Supongo que, a mí me llamó mucho la atención en la cita que acabo de leer, esta cuestión de el hombre en mujer y lo que es peor todavía, la mujer en hombre, ¿no? Refleja un poco lo que es en una sociedad también los roles de mujeres y de varones, y de niños y de adultos, niñas, adultas, viejos, viejas, jóvenes. Va también dando cuenta de el tipo de relaciones que se generan también a nivel generacional o de género, nos da una lectura, o incluso en términos étnicos, nos da una lectura el juego, la forma en la que se juega, nos permite también comprender la sociedad en la cual ese juego tiene sentido. Y en esto, bueno, es una experiencia. El juego también es una experiencia. Y el juego del carnaval da cuenta de esa experiencia para perderse en el otro. Uno cuando entra en un juego no sabe dónde va a terminar. Y esa es una de las particularidades también que dice Graciela Jaynes, de que el juego es una aventura. Y es una aventura de ida y vuelta. Ahora vamos a ver un poco esta cuestión del ida y vuelta. Pero son como todas particularidades que va teniendo el carnaval y que provoca que o por lo menos podemos ir entendiendo por qué se le va diciendo juego al carnaval. Pero entonces también propone esta cosa de dejarse afectar, ¿no? Que tiene que ver con la idea del juego y la experiencia. Una experiencia que me permite dejarme afectar. No solamente controlando cuál va a ser el final, hay un componente de incertidumbre fuerte en esta aventura, porque, bueno, en la época se entregaban al juego y no sabían dónde iba a terminar, no sabían qué iba a pasar. Entonces hay un componente de incertidumbre y de tensión. Incertidumbre y tensión, que son otros aspectos. Entonces, por eso, Emi te decía, bueno, vamos ahí despacito, ¿no? Ya sabemos que hay un tiempo delimitado, hay una ilusión, hay un tiempo diferente a lo cotidiano, hay una experiencia que me permite ser de otra manera, hay un dejarme afectar en el juego, una aventura, un entrar, que le da ese componente de incertidumbre y de tensión, que es lo que hace mantenerme en el juego.
Aprovechá a estirar, ya volvemos en un ratito con Preludio, un programa para perder el tiempo.